Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, un gusto saludarlos desde Montevideo. Soy Federico Jurkovic. Vamos a presentar uno de los últimos programas de Zona Violeta del año con Cecilia Osorio, aquí en los estudios de la radio. Bienvenida, Cecilia.
Muchas gracias. Bueno, les cuento que hoy vamos a conocer a la orquesta Latin Box Pagin, un proyecto conformado por músicos venezolanos que llegaron a Buenos Aires en los últimos años.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Omar Zambrano es venezolano y estaba en una estación del subte de Buenos Aires cuando escuchó a músicos de su país tocando música clásica a la gorra. En el último tiempo, esta imagen es cada vez más común en espacios callejeros y del transporte porteño. Omar es productor audiovisual y este encuentro fue el puntapié inicial que dio surgimiento al proyecto sinfónico Latin Box Pagin, una orquesta que nuclea a talentosos artistas que llegaron a Argentina luego de emigrar de Venezuela por la crisis.
¿Entonces es una orquesta solo de venezolanos?
En realidad, mayoritariamente está integrada por venezolanos, pero también con el tiempo se han ido sumando músicos argentinos, colombianos, chilenos, paraguayos y recientemente dos refugiados sirios. Incluso la orquesta, desde su primer ensayo, contó con la dirección del prestigioso maestro surcoreano Ji-Yon An, que se encuentra viviendo en Buenos Aires, y también con el maestro Pablo Mota, que es reconocido director argentino. Los dos han ido acompañando este proyecto.
Venezuela es, Cecilia, un país reconocido internacionalmente por sus sistemas de orquestas.
Sí, justamente sobre esto conversamos con Omar Zambrano, quien nos habló del nivel que tienen los músicos venezolanos.
La música sinfónica para el venezolano es como el fútbol lo es para la Argentina. La música sinfónica, nosotros tuvimos la fortuna de contar con el maestro Abreu, que tuvo la visión de crear el sistema de orquesta hace unos 45 años más o menos. Y bueno, es un proyecto que tiene muchísimos años generándose y pasó por muchísimos gobiernos. Y obviamente estos chicos que vienen acá vienen con una formación académica de muy, muy, muy joven. Y la mayoría de estos chicos fueron rescatados de clases vulnerables. Y bueno, fueron rescatados y empezaron a tocar en grandes escenarios. Y se generó un sistema nacional importante que fue replicado a nivel mundial. Y allí donde viene el origen de lo que es el sistema orquesta venezolano, que bueno, y ahora se ve esa calidad, ese resultado en todas las personas que están haciendo música académica fuera de Venezuela.
En un principio, el proyecto sinfónico estaba pensado para que la orquesta se presentara de manera esporádica. Sin embargo, el primer ensayo les hizo cambiar de idea.
Nosotros en un inicio no pensábamos que la orquesta fuese permanente, sino encontrarnos de vez en cuando. Pero luego de ese primer encuentro, bajo la autoridad del maestro Ji-Yon y de Pablo Mota, que también fue otro director argentino, que nos ayudó en un principio, mucha gente se encontró en ese primer ensayo que no sabía que estaba acá. Fue profundamente emotivo. Y obviamente al quedarse allí no querían que fuese una vez al año que nos encontrábamos, querían que permaneciera muchísimo más tiempo. Y bueno, decidimos hacerlo más continuo, no ha sido nada sencillo. Pero bueno, afortunadamente hemos recibido la ayuda de muchísimos argentinos, de muchísima gente de otros países para apoyar el proyecto. Estamos hablando de Ji-Yon y Pablo Mota, que también hay que resaltarlo, que es un director argentino. Hicimos un par de tangos con él. Solamente grabamos eso por cuestiones de producción. Pero obviamente, o sea, la orquesta tiene un formato, tanto la diversidad de los músicos, porque no solamente hay músicos venezolanos. Nosotros decidimos hacerlo un poco más allá de un gueto, integrar a la comunidad local, músicos locales y músicos de otros países. Hay gente de Uruguay, hay gente de Chile, hay gente de Colombia. Lo mismo con los directores. Les recibimos el gran apoyo del maestro surcoreano. También tenemos el maestro Pablo Mota, el maestro Pablo Correa y recientemente hasta Jesús Parra, un director venezolano, un joven director venezolano que se ha sumado a esta diversidad para que el proyecto no sea solamente una visión, sino que tenga esta diversidad de musical, esta riqueza que caracteriza ahora el proyecto.
Lo que nos contaba Omar es que no esperaban esta repercusión. Al final, este año terminaron realizando 4 conciertos y ya tienen planificada parte de la agenda para el año que viene.
Todo ha sido muy rápido. La parte mediática, nosotros no esperábamos que fuese tan mediático todo. Obviamente, por las circunstancias políticas, llama la atención. Pero los músicos, en realidad, nosotros lo que estamos buscando es hacer arte, hacer música, que es lo que sabemos hacer. Y a poco nos dimos cuenta que es una herramienta muy poderosa de comunicación, y el ACNUR se dio cuenta. Yo afortunadamente desde Venezuela, y hace un poco más de 6 años estuve trabajando con el ACNUR también, pues tuve la fortuna de trabajar con el sistema de orquestas y con el ACNUR en la frontera colombo-venezolana, recibiendo a los desplazados colombianos que pasaban al área venezolana. Y bueno, paradójicamente ahora me toca ser yo el desplazado y estar delante de las cámaras. El ACNUR ya conocía mi trabajo y se vuelve a acercar diciendo, Omar, vamos a seguir trabajando. Y bueno, es cuando la agencia de la ONU dice, vamos a seguir haciendo cosas. Y recientemente hemos incluido hasta músicos sirios. Y los proyectos que se tienen a largo plazo son bastante interesantes. Obviamente no es fácil mantener el proyecto en pie, pero bueno, la voluntad y el ánimo de los chicos es seguir intentándolo. Tuvimos 4 presentaciones en el año, y el año entrante ya hay unas promesas de varias presentaciones bastante sólidas.
En total, ¿cuántos músicos participan?
Son 180 músicos que participan, pero que se van alternando para darle la oportunidad a que todos estén en la orquesta. Ahora, a comienzo de año, nos contaba el director, llevarán adelante algunas audiciones para sumar más personas.
En principio de enero vamos a hacer una actualización con las audiciones internas y externas para equilibrarlo. Como te dije, fue muy violento todo el asunto mediático, y la atención a recibir la cantidad de músicos fue muy grande. Y la idea no es excluir, sino incluir. Entonces queremos hacer nuevas audiciones para equilibrarlo, porque más que una orquesta, es un grupo de contención. Entonces la idea es incluirlo a cada músico en su lugar, y que todos tengan la oportunidad de ejercer el arte que aprendieron a hacer por tantos años. Bueno, en Cora hay 80 personas, pero músicos académicos hay unos 100. Pero te puedo decir que una obra pide 3 flautas, pero tenemos 15 flautistas. Entonces de pronto hay que distribuirlos y la obra no te da. Entonces hay que irlos rotando, hay que ser muy, muy creativo para que todos tengan la oportunidad. Y es lo que vamos a hacer este año. No pensábamos, como te dije, que la cantidad de músicos que íbamos a recibir, y la idea es recibirlos y distribuirlos no solamente como la ronda principal, sino hacer pequeños ensambles para que todos tengan la oportunidad. Bueno, este año estuvimos ensayando en lugares que nos prestaban colaboradores con la orquesta, en locales, en galpones. Pero afortunadamente ahora, a partir del año entrante, tenemos todos los primeros meses para ensayar en el CCK, que es un centro cultural muy importante, que se nos acercó a ofrecernos, y bueno, obviamente nos cae muy bien, porque es un centro artístico muy importante, con las condiciones adecuadas para ensayar.
¿Y qué tipo de música interpretan?
En realidad es bien variada, teniendo en cuenta que es una orquesta sinfónica multicultural.
Una de las improntas de la orquesta es, obviamente, mantener la música académica, porque es el desafío de cada músico, pero no podemos olvidarnos de nuestras raíces y de la cultura de donde venimos. Estamos hablando del joropo, del tango, y poco a poco nos hemos dado cuenta de que es música del mundo. Recientemente tocamos con el ACNUR hasta música siria, o sea, música de Medio Oriente, y que nos enriquece muchísimo. Esa diversidad musical hace que uno tenga un panorama más amplio a nivel social y psicológico, y nos une más y demuestra que la música no tiene fronteras, pero no tiene idiomas ni separación cultural o étnica.
También conversamos sobre cómo logran el financiamiento, y lo que nos explicaba Omar es que el objetivo es lograr la sustentabilidad e independencia económica.
Totalmente independiente. De hecho, mucha gente nos pregunta que si tenemos financiamiento del Estado. Y no, de hecho, preferimos evitarlo, porque nuestra meta es el financiamiento privado. O sea, estamos hablando de la boletería común, o estamos hablando de la parte formativa, que es el próximo paso que queremos dar, pero evitando el financiamiento del Estado, para destacarnos por ser una organización que recurre al libre mercado. Es un poco difícil en Latinoamérica plantearlo de esa manera, pero estamos apostando a eso. No solamente a ser una orquesta que destaque por sus características de la diversidad musical, sino también que destaque por su gerencia, la gerencia cultural, de hacer las formas de una manera distinta, como comúnmente no se hace en Latinoamérica.
Por último, el fundador de Latin Box Machine habló sobre cómo la orquesta se configuró también como un espacio de encuentro donde se comparten las distintas experiencias, principalmente de lo que está haciendo este proceso de migración.
Nuestro fin es político, es artístico, pero es inevitable, obviamente, rozar en esos temas internamente, porque hay gente que viene muy dolida por lo que le sucedió. O sea, a mi parecer, una de las mayores violencias que existe actualmente es la separación familiar. Y bueno, el núcleo familiar en Venezuela fue roto. Son familias que están distribuidas por todo el mundo. El papá está aquí, la mamá está en Chile, la hermana está en Argentina, y obviamente es muy doloroso para eso. Entonces, cuando la orquesta se une, siente como ese terruño que perdió por un instante. Por eso es tan poderoso el momento del ensayo, el momento de las presentaciones, porque hay mucha energía cargada en este grupo de contención, que, como te dije, más allá de ser una orquesta, es un grupo de apoyo muy valioso. yo creo que ningún músico de Venezuela salió teniendo planes, vamos a salir, o muy pocos, ¿no? De que sí, tengo planes de salir de Venezuela. La mayoría, obviamente, fue una salida forzada. Muchos quisieran volver, pero bueno, todos, nosotros no sabemos si vamos a volver, dependiendo de que las condiciones se den, no podemos predecir el futuro. Pero cada historia es individual. Hay gente que ya está estableciendo raíces, está generando familias, está generando empleos y relaciones que en algún momento puede que se queden acá o que vuelvan, pero es una decisión individual de cada quien. Nuestro trabajo por ahora es contener toda esta gente que está acá en la Argentina.
Compartíamos hasta aquí la entrevista con Omar Zambrano, productor y realizador venezolano, director ejecutivo y fundador del proyecto sinfónico Latin Box Machine.
Cecilia, muchas gracias.
A vos.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Los invitamos ahora a cerrar la semana en Los Enredados con Karen Toros. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida.
Muchas gracias. ¿Todo bien?
Todo bien.
Vamos con la selección de este 28 de diciembre.
Twitter.
Santos Inocentes, uno sí. de los hashtags más utilizados, como también Día de los Inocentes, ¿no? Algunos le llaman Santos Inocentes, otros Días Inocentes. Y más allá de que se hacen muchas bromas, en este día realmente no es un día para festejar nada. Es la conmemoración de un episodio del cristianismo, la matanza de los niños menores de 2 años nacidos en Belén, ordenada por el rey, en ese momento Herodes I el Grande, con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret.
De ahí los inocentes que murieron en ese día, ¿no?
Instagram.
Y varias fotos han aparecido y siguen apareciendo sobre Navidad, Federico, en
y
redes sociales.
Son las fechas, ¿no? Estábamos todos pensando en
desde
eso.
Desde Shakira y los Kardashian hasta Cristiano Ronaldo, David Beckham, diversas personalidades del cine, de la música, de los deportes, transmitieron alegría navideña y sus saludos también por un nuevo año que se viene a través de sus publicaciones en esta red social. Celebridades de todo el mundo han compartido, principalmente en Instagram, emotivas imágenes y mensajes. La estrella colombiana Shakira subió un video en el que enviaba buenos deseos a sus seguidores. Maluma, por ejemplo, su compatriota, también compartió un video en Instagram. El cantante decidió aprovechar estas fechas para ayudar a los barrios desfavorecidos de la ciudad de Medellín, donde el músico repartió personalmente regalos entre sus residentes.
Se convirtió en una suerte de Papá Noel, Maluma.
Sí, además escuché que y leí también que a sus familiares a cada uno les regaló un pony.
Ah, mira tú.
Mientras el cantante puertorriqueño Nicky Jam compartió una imagen al lado de sus hijas y su mascota.
Bien.
Thalía, en tanto, la mexicana, publicó una foto en la que posa sola junto a su árbol navideño, que es muy lindo, ¿no? Por cierto.
Felices fiestas.
YouTube.
Crean un Santa Claus gigante con 10.000 botellas de plástico en una playa de la India.
Signo de los tiempos, ¿no? La acumulación de plástico, los desperdicios y demás.
Algo de eso es el mensaje que quieren transmitir. La gigantesca escultura, compuesta de 800 toneladas de arena y 10.000 botellas de plástico, ha sido inaugurada en la playa de la ciudad de Puri, en India, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre los daños medioambientales causados por los plásticos, según relata su propio creador, el artista Sudarshan Patnaik, a un canal local.
Bien.
Gracias a sus 9 metros de alto y 30 de ancho, la singular escultura aspira a batir el récord como el Santa Claus más grande construido sobre arena. Los lemas "Listos para cambiar" y "Vence a la polución plástica" pueden leerse en la base de la escultura en forma de hashtag.
Sería un precioso regalo que nos deje Papá Noel en este año.
Seguro. Y según explica el propio creador también, la totalidad de las botellas de plástico, esto es algo importante, serán recicladas cuando la exposición sea desmontada el próximo 1 de enero.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Este señor es suizo, se llama Andreas Burkli y ganó el pasado 22 de diciembre nada menos que 1.000.000 de francos suizos.
Es casi. Mi amigo, Andreas, no sé si te había dicho.
No me habías dicho. Sí. A ver si reparte un poco, Andreas.
Ahí va.
Pero no creo que tenga mucho para repartir, ahora te cuento por qué.
¿Qué le pasó?
Este 1.000.000 de francos suizos, para compararlo con los euros, serían casi 900.000 euros.
Mucha plata en todas las monedas.
Sin embargo, la alegría le duró poco debido a que la organización del sorteo se lo retiró alegando que se había producido un error técnico.
No te puedo creer.
El canal de televisión público suizo se disculpó posteriormente por este fallo y anunció que el sorteo volverá a realizarse.
Así pobre que Andreas.
Andreas marchó.
¿Y el error le explicaron qué fue?
10 personas fueron los seleccionados para participar en la fase final de este sorteo que también contaba con un número de suplentes. O sea, quien fuera seleccionado debía contestar una llamada de teléfono para convertirse en el real ganador.
Bien.
Y si no contestaba, era sustituido por un suplente.
A ver.
Todo parece indicar que en determinado momento entraron en el bombo más suplentes que titulares descalificados.
¿Qué
llegando a ser 11 en vez de 10 las papeletas en el tambor? Todo muy raro, Federico.
Ay,
esto es una
Dios.
Cosa muy rara. Al parecer, el de Burkley fue precisamente el nombre extra.
A mí, si fuera Andreas, no me convence. Quiero mi premio.
Yo también no estaría muy convencida de que todo sea legal acá.
Muchas gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.